gran día duro con él. Hoy puede ser un
muy buenas, queridos oyentes, el segundo programa de Salud en la Barandilla. Soy José Manuel Dolader, presento este programa. Bueno, lo copresento. Realmente sería copresentar. Muy buenos días, don Lorenzo.
Buenos días.
Un placer tenerle aquí otra vez.
Igualmente, muchas gracias.
De mes en mes nos vamos viendo.
No, menos.
Menos. Tiene razón usted. Y el día 10 hacemos otro programa. ¿Qué se va a hacer?
Eso me han dicho.
Eso, vamos a hablar de la patología dual. Y va a venir el presidente de la Asociación Española, exactamente, Néstor Selman, que es el director de Salud Mental de aquí de Retiro, porque el día, no recuerdo si es el 26 y 27 o 28 o 29, por ahí es el Congreso Internacional de Patología Dual, que hasta ahora se celebraba en Barcelona, y ahora han decidido que se va a celebrar en Madrid, donde hay entre 4.000 y 5.000 profesionales de todo el mundo se van a juntar aquí en Madrid. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa muy especial, que es el trastorno bipolar, y voy a presentar antes de nada a la otra copresentadora. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está usted, señorita?
Pues aquí estamos trabajando un poquito.
Usted es
la salud mental.
De todos ustedes que mejor lo tiene, porque como está en el propio hospital.
Efectivamente, no me he tenido que mover nada más que unos pasos.
La señorita Lancho dice, me paso del hospital, me paso a la radio.
Ahí estamos.
Pues un placer, de verdad, volvernos a ver otra vez aquí.
Muy bien.
Y luego aquí a mi derecha tenemos a la presidenta de la Asociación Bipolar de Madrid, doña Isabel Mesa. Muy buenas.
Hola, buenos días. Encantada de nuevo de estar aquí con vosotros y sobre todo tratándose de temas de salud mental.
Bueno, salud mental y de bipolar.
Y de bipolares en especial, por supuesto.
Que tú nos vas a contar algo para que tanto el psiquiatra como la directora clínica, pues que sepa que tú entiendes mucho de trastorno bipolar.
Bueno, yo como familiar entiendo del trastorno bipolar. Por supuesto no soy médico, pero a veces los propios familiares tenemos mucho más conciencia de cómo funcionan este tipo de enfermedades. Entonces daremos nuestro criterio.
Vamos a empezar, si te parece, para que Junivel, tanto Junivel Lancho como Lorenzo Jaquet, sepan un poco que estás muy vinculada con el tema del trastorno bipolar. Cuéntanos, ¿tú tenías familia? ¿Tienes familia?
Sí, bueno, yo he nacido con una madre bipolar, he vivido toda la vida con una madre bipolar que duró muchísimos años, 98 para ser más exactos, y ahora tengo un hijo que es bipolar. Mi hermana no está diagnosticada, pero también tiene problemas mentales. Entonces el conocimiento es bastante amplio de cómo funciona una persona con esta enfermedad.
O sea, eres presidenta porque tienes muchos votos. Ya, en la familia ya ocupáis una parte importante.
Estamos, no sé, yo he querido todo lo que llevo durante tantos años haciendo por mi propia familia, pues quiero aportarlo a la asociación y en lo que pueda voy a ayudar y voy a estar ahí para que se reconozca más esta enfermedad, para que se trate como cualquier otra, porque es así.
Bueno, luego le vamos a dar una alegría tanto a Junivel como al doctor, a Lorenzo, les vamos a dar una alegría, pero va a ser después de presentar a la otra invitada, que también entiende mucho de trastorno bipolar. Muy buenos días, Usue Espinós.
Buenos días.
Psicóloga.
Soy psicóloga, sí.
Y dentro de las distintas especializaciones que debes tener, una de ellas es el trastorno bipolar.
Bueno, no es una especialización, pero los conozco un poco porque llevo con ellos más de 20 años.
Ah, o sea que conoces.
Así que
desde
los
hace años.
Un poquito.
Bueno,
sí.
Bueno. ¿Qué te parece, psiquiatra? Las personas que te he traído hoy.
Bien,
no me
muy
dirás.
Bien, muy bien, muy bien.
Y
gente experta, que es lo que interesa, gente que conoce el tema.
Claro, y te digo que es que fue además entre Junivel y él, son los que planifican los programas, y dijimos, vamos a hablar de trastorno bipolar. Y yo decía que les voy a dar una sorpresa, porque les recomiendo que a nuestros oyentes vayan a Escaleras de la Dependencia, el último programa de Escaleras de la Dependencia, donde hablábamos de salud mental. Y hablamos de salud mental porque tuvimos hoy, estamos todos, yo no, pero estáis todos profesionales de la salud mental, pero indiscutiblemente cuando se habla de cualquier enfermedad hay que pensar también en los usuarios. Y este programa, que digo que fue dedicado de Escaleras de la Dependencia a la salud mental, fue con tres afectados por trastorno bipolar. Uno de ellos pertenece a la asociación AMAFE, que está más especializada en esquizofrenia, y los otros dos pertenecen a la asociación bipolar, tanto Antonio como Nacho, que directamente pues sufren esta enfermedad. Y verdad que salió un programa muy interesante, porque hablamos de la realidad del trastorno bipolar, cómo lo viven los propios usuarios, porque a veces los profesionales sois muy importantes, pero qué mejor las personas afectadas, ¿no? Y aquí se trata de dar voz a las personas afectadas. Entonces decía eso, que recomiendo que vayan a Escaleras de la Dependencia. Hay muchos programas, y Conecta con Nosotros, que son tan formados por pacientes de este propio hospital, que hacen programas muy interesantes. Pero quería decir eso, que sepáis que hoy estamos hablando profesionales, pero ayer dedicamos un programa exclusivamente para hablar con usuarios. A ver, psiquiatra, ¿cómo definiríamos, dentro de toda esa experiencia que tienes de tantos años, no porque seas ya veterano, sino por los años de profesión, porque no vamos a contar que vayan al primer programa y así sabrán toda tu experiencia desde el año 73 que empezaste en la Universidad de Zaragoza. Cuéntanos tu experiencia como psiquiatra, ¿qué es un trastorno bipolar?
Bueno, se conoce desde el año del siglo II antes de Cristo, o sea que no es que seamos excesivamente modernos en cuanto al conocimiento. Otra cosa es la filiación, el diagnóstico, todas estas cosas que realmente pues hasta el siglo XX no se puede decir que se filió adecuadamente con Kraepelin, aunque hubo otros intentos anteriores. Básicamente, para que pueda entenderme todo el mundo, es un trastorno, como dice la palabra, bipolar, pues oscila, esto es lo básico, ¿no?, entre los dos polos, podríamos decir lo depresivo y lo que se llama maníaco, pero que bueno, que la gente no lo entiende porque muchas veces la palabra manía la asocia a otras cosas, que es un estado lo contrario a la depresión, un estado de exaltación. Esa oscilación entre los dos polos es lo que define básicamente el trastorno bipolar. Luego hay matices, Samantha, pero bueno, básicamente esto es.
Yo, copiando preguntas que ayer no le dio tiempo a Amadeo de preguntar a estos tres personas que vinieron, uno de ellos me ponía aquí si existen distintos tipos de trastorno bipolar.
Sí.
O sea, que no estaba definido trastorno bipolar es esto, sino que dentro de... hay distintos tipos.
Bueno, en psiquiatría hay muchos líos académicos, muchos líos, digamos, conceptuales o de doctrina. Pero vamos, está admitido mayoritariamente, vamos a decirlo así, que existe el tipo 1, el trastorno bipolar 1, que es el clásico, el FETEN, digamos, el más grave, por cierto. Luego está el tipo 2, que incluso hay gente que no lo admite, pero parece que tiene fundamento el admitirlo. Y luego está lo que se llama la ciclotimia, que es una cosa pues como en tono menor, ¿no?, pero que tiene también, da sus problemas. Y al lado de esto, pues luego hay cada escuela y cada cosa tiene sus matizaciones y demás. Pero vamos, básicamente esto.
Cuando decías el tipo 2 que no lo admiten, ¿te refieres, como nos ha querido contar la presidenta Isabel Mesa, del bipolar, que hay alguien que a lo mejor tiene esta patología pero no la quiere reconocer? ¿O te hablas de los profesionales?
No, hablo de los profesionales.
Ah, de los profesionales.
Sí, porque vamos a ver. Básicamente se trata de gente que tiene depresiones y de vez en cuando tiene algún episodio que ni siquiera es maníaco, generalmente es hipomaníaco, que además muchas veces se asocia con la toma de antidepresivos, con lo cual ahí hay una duda de si lo ha provocado el antidepresivo, etcétera. Entonces ahí es donde está la discusión, pero es un tema profesional. De hecho, curiosamente son más leves que el tipo 1, sin embargo, como tardan más en reconocerse, pues al final resulta que dan más problemas, en el sentido de que están más tiempo enfermos, recidivan más veces, en fin, dan más problemas, aunque sea menos grave.
Junivel, aquí tratáis, a diferencia de los profesionales que tengo aquí a mi derecha, aunque no lo escuchan los oyentes, pero así lo defino, ellos están más especializados en el tema bipolar. Aquí tenéis pacientes de esquizofrenia paranoide, depresión, bipolar. ¿Hay alguna diferencia a tu experiencia, que llevas tantos años? También, si decimos que también son veintitantos, vamos a quedar aquí todos muy mayores hoy.
Ya, sí.
Pero si decimos que llevas una experiencia de veintitantos años...
Déjalo ahí, lo dejamos
en veintitantos. ¿Hay alguna... cuando te llega un paciente con un trastorno bipolar, a diferencia de un trastorno esquizoide, cualquier tipo de trastorno, ¿hay algún tratamiento especial? Aquí ya definís algo diferente... Cuéntanos.
Hombre, hay mucha diferencia entre un bipolar y cualquier otro trastorno psicótico, esquizofrenia, sobre todo, por lo menos, en los afectos y en la parte cognitiva. Quiero decir, el bipolar, bueno, pues la afectividad la tiene, no la tiene dañada en alguna parte, pero no la tiene como el esquizo que la tiene totalmente sesgada. Entonces, nosotros aquí, lo que, como no somos clínicos en el sentido de los bipolares solamente, que hay a veces, suele haber un bipolar y otros con esquizofrenia, a nosotros eso les va muy bien porque se ayudan mutuamente en que vean, por ejemplo, a nivel de afectividad, o sea, el que el bipolar es una persona, pues es más abierta, más extrovertido, sobre todo cuando está en una fase más equilibrada, que no vienen aquí en la fase maníaca ni en la fase totalmente depresiva, que bueno, no ayudan también a los otros. Y los esquizofrénicos pues también les ayudan a ellos, bueno, pues también un poco para más relajarse, porque son personas más tranquilas, más con unos hábitos como muy fijos, muy estereotipados, y eso también le ayuda al bipolar para que, bueno, para que él también fije que tiene que tener unos hábitos, que tiene que tener un régimen pues de comidas, de porque a veces vienen pues con todo eso perdido, el hábito del sueño, las comidas, me levanto cuando quiero, y entonces los psicóticos aquí en este momento pues están todos, tienen los hábitos como mucho más establecidos, y esa ayuda mutua entre lo afectivo y la vida psicosocial, a nosotros vemos que les viene, les es muy productivo tanto a unos como a otros.
Yo, fíjate, voy a decir una barbaridad. A mí siempre me gusta decir barbaridades, porque además lo tengo que explicar así, ¿no?, que es una barbaridad. El otro día en Humasan, que por cierto, querida, que tú también formas parte de Humasan, que es la unión de asociaciones de aquí de la Comunidad de Madrid, en noviembre se va a lanzar una campaña muy importante, ya se definió que va a ser noviembre, le vamos a hacer en mayo, el otro día que hubo una reunión, pero se va a hacer en noviembre para tratar de ayudar a la imagen que tiene la salud mental en la Comunidad de Madrid. Y vamos a recurrir incluso a medios nacionales. Y me llamó la atención, por eso digo lo de la barbaridad, que vino Carlos Cañas. Carlos Cañas es una persona con trastorno bipolar de Vigo. No sonará, a lo mejor no suena porque es muy famoso en Galicia. Y a veces te da la sensación de que los bipolares, las personas con trastorno bipolar, a diferencia de las personas con depresión, ha salido a relucir, no nos vamos a poner a hablar ahora de otras patologías, con esquizofrenia, que son los más... Y perdonad por la barbaridad, los más normales, que todo el mundo son normales, pero digo que se les nota menos. ¿Vuestra experiencia aquí en el hospital es así?
Sí, cuando están bien tratados, sí.
Ajá.
La verdad es que sí.
Yo te digo porque me pasó con Carlos Cañas y me pasó con la gente ayer Mañas. ¿Perdón?
Mañas.
O Carlos Mañas.
Sí, Carlos Mañas.
Carlos Mañas, eso he dicho yo, Carlos Cañas, ¿no?
Sí,
Carlos...
yo decía, será otro.
Pues ese, ¿te suena ese hombre?
Carlos Mañas, por supuesto, me parece una persona excepcional, que acepta muy bien su enfermedad, perdón. Y bueno, yo le he conocido en unas jornadas de estas que hemos asistido últimamente.
La de Cibersan, que creo que debió también estar Junivel.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, es una persona excepcional. Y explica muy bien cómo se siente un bipolar, y además si no te dicen nada, es una persona que no tiene ningún problema, no le detectas. Yo es la sensación que tengo y me cae muy bien esa persona.
Sin embargo, luego la realidad es que es una enfermedad mental grave.
O sea, sí, no... por supuesto que lo es, y él lo explica muy bien. Es una persona que yo he visto que define el trastorno bipolar con una claridad y alto, sin esconderlo, y eso es muy importante.
O sea, eso que he dicho yo es así, Junivel, Lorenzo, que una persona en ese momento, un bipolar, en el momento que está bien, sin ninguna alta ni ninguna baja,
en los periodos intercríticos, pues muchos de ellos son absolutamente normales, vamos a decirlo así, vamos, esa palabra absolutamente, vamos a ver si la entendemos bien, pero vaya, podría ser cualquier otra persona. De hecho, ha habido grandes personalidades en la historia que han sido bipolares. Yo voy a nombrar uno que conocidísimo. No quiero nombrar políticos españoles porque, evidentemente, no quiero querellas ni líos, ¿no? Pero, por ejemplo, Patton, General Patton, pues un bipolar. En fin, no un bipolar que se subía por las paredes, evidentemente, pero era un bipolar. Entonces, en las épocas normales, son gente no solo normal, es gente muchas veces brillante.
Vamos a partir sí, que todos somos brillantes. Normales, ¿eh? No, no, pero no, hablo sí, con la
normales me refiero sí, sí, adecuados a lo corriente, ¿eh? La norma es lo corriente, no es nada especial. Sí, sí. La palabra normal significa eso, adecuado a lo corriente. Bueno, entonces esta gente, eso es normal en ese sentido cuando está en los periodos intercríticos. Evidentemente cuando se deprimen o cuando se ponen maníacos, pues no, vamos, no es que se note, es que es bastante espectacular y de hecho las personas que tienen experiencia como Isabel, pues no, lo reconocen inmediatamente. Cuando empiezan los síntomas se dan cuenta. Cuando empiezan, no digo cuando estén ya en pleno apogeo, eso está clarísimo. Así que la pregunta es, ¿sí pueden ser normales en el sentido este de como la media, como cualquier otra persona, en los periodos intercríticos? Que además es lo que buscamos los psiquiatras y los psicólogos, que la gente que tiene esta enfermedad tenga la mayor parte de su vida en esta zona, digamos, de normalidad. Porque entonces cuando son productivos y hacen las cosas que tienen que hacer y tal, ya que son gente brillante muchas veces.
Usue, en tu experiencia también estos veintitantos años, está claro que es una enfermedad mental grave y crónica, pero va a más, se puede mantener o hay periodos, perdonad, el teléfono, mira que he dicho vamos a apagar los teléfonos y he sido yo el culpable. Entonces decía que, me ha despistado el teléfono, te decía que en estos 20 años de experiencia, ¿tiene curación? ¿Va cada vez con la edad, se convierte en más crónica? Cuéntanos.
Pues depende. Hay personas que efectivamente se cronifican y cada vez van a peor. Hay otros que van a mejor y hay otros que más o menos van dando bandazos y van pasando por los periodos de la misma forma. Es decir, hay como si pudiéramos dividirlos en tres tercios. Hay todo tipo de personas. O sea, no hay...
O sea, no se define exactamente el trastorno bipolar.
Exacto, una definición clara de cómo esto evoluciona. Aunque ahora hay teorías que dicen que van cada vez a peor según hay más episodios, pero tampoco...
O sea, lo que ha dicho...
Tampoco eso, es nuestra experiencia en la asociación esa.
¿Coincides con lo que dice Lorenzo de que hay tres tipos de trastorno bipolar? ¿No? Lo que ha explicado él.
Hay muchísimos tipos de trastorno bipolar. O sea, hay muchísimas diferencias entre una persona y otra. Entre lo que son las manías... Las depresiones, desde manías muy importantes a unas manías que casi pasan desapercibidas, a depresiones verdaderamente graves, a otras depresiones que casi tampoco se notan. Todo el espectro entra dentro del trastorno bipolar. Es muy amplio.
Yo, fíjate, tengo una amiga que la quería invitar hoy o ayer al otro programa, pero resulta que en este momento está ingresada. Para mí una persona totalmente normalizada, sé que tiene un trastorno bipolar, le he llevado alguna conferencia, con ASISPA organizamos, que ahí también colabora el Hospital de Día del Alma, organizamos jornadas anuales y ella fue una de las chicas que habló junto con el compañero de aquí del Hospital de Día del Alma. Te digo que una persona totalmente normalizada se queja de que no hay suficiente atención por parte de la Comunidad de Madrid, porque estamos hablando en Madrid, de apoyos psicológicos, y en este momento está internada. Y te digo que es una persona totalmente normalizada, ¿eh? Y sin embargo lleva un par de meses ingresada. O sea, ¿esto es habitual?
Claro, ella tiene una vida normal y de pronto tiene un parón, una crisis y tiene que ingresar. Es que eso es así, pero pueden llevar vidas absolutamente como cualquiera, solo que a veces tienen ese freno, tienen la crisis y...
Y yo os preguntaría a los cuatro, ¿esto hay alguna forma...? Yo te digo que ella, no digo el nombre porque si hubiese venido aquí ella no tiene ningún problema para contar su experiencia, pero como no está prefiero obviarlo, ¿no? ¿Hay alguna forma, yo lo digo a los cuatro, de si con un apoyo como ella reclama, más apoyo por parte de la administración, igual que cuando uno tiene pues cualquier otra enfermedad, es que no se me ocurre ahora, vamos a hablar de cáncer, cualquier otra, ¿no? Que tú tienes sistemáticamente, vas al médico, tienes unos tratamientos, hay gente que se queja en el mundo de la salud mental de que no hay estos apoyos. ¿Vuestra experiencia es así que esta persona, si tuviera algún tipo de apoyo más importante, podría evitar esos ingresos o no? ¿O eso va con la enfermedad?
Bueno, en medicina decir que dos y dos son cuatro siempre es arriesgado, porque a veces no son cuatro, ¿eh? Quiero decir que lo normal, lo corriente, lo habitual es que un paciente bien tratado esté muchos periodos y puede ser incluso... Yo tengo gente que la conocí de novia y ahora es abuela. y no ha vuelto a ingresar. Pero eso requiere unas características especiales también por parte del propio paciente. Por ejemplo, ser responsable con su medicación, por ejemplo. Hay una gran diferencia entre la gente que dice, bueno, yo ya llevo 4 años, es los que sean, sin nada y ahí estoy, ya está, que lo tome el médico, esos son candidatos a recaer, y la gente que es constante, toma su medicación, hace la cosa que tiene que hacer, etcétera. En ese sentido, es muy importante, efectivamente, la psicoeducación, que es lo que es la segunda pata importante. La medicación va por un lado, la psicoeducación va por otro. Yo no voy a hablar de la psicoeducación, tengo aquí a 2 psicólogas que hablen ellas, pero es importantísima, porque es lo que fundamenta la responsabilidad del paciente frente a su enfermedad. Si yo no soy consciente de que tengo que hacer una serie de cosas o no me da la gana hacerlas, es igual, pero eso pasa con cualquier otra enfermedad, para que aquí estamos hablando de esta, ¿no? Pero yo soy cardiópata y no me da la gana, pues, privarme de gases y no sé qué, y le doy al... etcétera. Bueno, pues esto también está ocurriendo y lo estamos viendo todos los días, pero esto aquí pasa igual. Entonces, la psicoeducación es fundamental para que los pacientes se mantengan. Si eso se logra, no digo que no haya casos en que al final se tuerzan las cosas, puede ocurrir, pero lo habitual es que no.
¿Y tu experiencia también, Javier?
Tiene que haber esa parte importante de la psicoeducación para que el paciente tome conciencia de que lo que le pasa, cómo puede prevenir las recaídas, porque las recaídas se pueden prevenir, pero claro, para eso me tengo que conocer yo muy bien, tengo que saber cuál es mi sintomatología, qué cosas me pueden afectar, qué cosas no me pueden afectar, y eso lo logramos a través de la psicoeducación, por supuesto. Entonces sí que...
Perdón, ellos y la familia.
Y la familia, eso, es muy importante.
Eso, por ejemplo, Isabel nos podría,
sí, claro,
dar una lección,
sí,
en ese aspecto,
totalmente.
Seguro.
Si la familia no colabora, la cosa ya va difícil.
Sí.
Pero cuéntanos, ahí tú, Isabel, como familiar...
Yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor, y sí está claro que estos pacientes les cuesta mucho aceptarlo. Si lo aceptasen y hicieran este tipo de psicoeducación y supieran gestionar bien su enfermedad, funcionaría totalmente como una persona normal. Tendría algún brote, algún bajón, pero, repito, la gestión de la enfermedad es muy importante. Pero sí es cierto, y tenemos que tener muy claro, que precisamente esta es la enfermedad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si hicieran eso, no estarían enfermos. Yo no sé cómo explicarlo. Pero es que de todas las personas que yo conozco con trastorno bipolar, antes por mi experiencia como familiar y ahora con la asociación, sí que hay muchos que lo saben gestionar, pero yo todavía tengo que decir que son pocos los que conozco. Y siempre lo decimos los familiares. Es que, claro, me dice el médico que si aprende a llevar unas normas y funciona con su medicación, pues va al médico, esto no me va bien o no duermo o tal. Si hiciera eso, es que no estaría enfermo. Pues sí, es cierto. Es que lo vemos así. Porque precisamente el propio enfermo es el que no es consciente y dice, a mí no me pasa nada, que se tome el médico las medicinas. Y lo de la psicoeducación es importantísimo, importantísimo. Yo lo he reclamado en la Consejería de Sanidad. Creo que una persona cuando sale, bueno, y si no tiene un ingreso, mucho mejor, pero si sale de un ingreso tiene que salir con su pauta de medicación, con su próxima cita para el psiquiatra y con su cita para iniciar una psicoeducación. Pero no solo el afectado que sale de ese ingreso, la misma familia, porque es tan afectada o más que el propio usuario. Entonces, eso es una cosa que hay una red importantísima en sanidad mental. Sin ir más lejos, no hace mucho que me han explicado, me han hecho ver toda la red que yo un poco conocía, pero he visto que es bestial los recursos que hay, pero creo que no se utilizan adecuadamente, porque, repito, la psicoeducación tendría que ser como lavarse los dientes todos los días cualquier enfermo mental.
Yo he tenido la suerte, y digo suerte, de estar durante unos meses en los famosos GAN, estos grupos de ayuda mutua, que hay muchas clases de GAN, ¿eh? Vamos a partir de eso. Yo fui con dos amigos, digo, por si no me dejan entrar, yo como familiar, me metí, al final me fui por otras circunstancias que no vine a cuento, pero una de las cosas que vi es que hay mucha gente que rechaza, fíjate, vamos a hablarlo hoy aquí, que estáis grandes profesionales, todos con experiencia, que rechazan la medicación. Yo recuerdo que con una de las personas que fui, mira, con trastorno bipolar, le pregunté al tercer o cuarto mes, le dije, digo, oye, pero esta filosofía, dice, mira, José Manuel, dice, yo lo tengo muy claro. Dice, yo me tomo la medicina porque lo que no me gusta es sufrir. Entonces, sufro igual con mi enfermedad. Dice, pero sin medicina sufro más. Ella creo que ha seguido en ese GAN, lo de menos es cual, ¿no? No me voy a poner ahora a hablar porque hay varios. Entonces, vuestra experiencia, me gustaría, si quieres empezamos por ti a la derecha, psicóloga, tu experiencia y si realmente la medicina es imprescindible, está claro que la psicorehabilitación también, pero el tema de la medicina, porque hay mucha gente, y es así, me figuro que los que tienen hepatitis, todo el mundo se quiere, no se lo plantea, ¿no? Pero en el tema de la salud mental hay mucha gente se lo plantea. ¿Es necesario el apoyo farmacológico?
Es absolutamente fundamental en la asociación. Cuando viene alguna persona nueva que no se quiere medicar, vamos, le decimos que es lo primero que tiene que hacer, ir al psiquiatra y medicarse. Si no, todo lo que podemos hacer los psicólogos es inútil. Si no están medicados, es que no hay nada que aprender. Lo que luego les enseñamos es a reconocer los síntomas cuando empiezan a tener una crisis en la psicoeducación, cuando hay algunos síntomas y pueden quizá frenar esa crisis. Las crisis de manía son más fáciles porque van al psiquiatra inmediatamente. El otro día venía una paciente y nos contaba, yo he empezado como con síntomas de hipomanía, he ido a mi psiquiatra y he sabido controlarlo. Eso es un grado importante porque parece que todos quieren buscar la manía. Es el periodo mejor de la vida, claro. La depresión no la quiere nadie, pero la manía a veces es seductora.
O sea, Osue, en tus 20 y algo de años de experiencia profesional, como psicóloga, tienes muy claro que la medicación no se puede apartar.
No se puede dejar. Es que es imprescindible en este trastorno. Las personas están mucho mejor cuando llevan. Lo que pasa es que tienen esa tendencia a dejarla a veces, precisamente cuando están maníacos, claro.
En el caso tuya como familiar y presidente de la asociación, ¿también lo consideras imprescindible? Partiendo de que habrá distintos grados de, lo habéis comentado aquí, distintos grados de trastorno bipolar, pero como
no. Por supuesto que sí. Yo estoy oyendo muchos temas al respecto de abandonos de medicación, que hay otras formas de salir adelante, pero yo no, ni quiero entrar en eso porque tampoco tengo los conocimientos adecuados. Solo sé que en el momento que abandonan la medicación recaen, y repito, es que si están bien atendidos, bien controlados con su medicación y son conscientes, porque cuanto menos pastillas mejor, por supuesto, como en todas las enfermedades, pero para eso tienes que tener un contacto con tu psiquiatra y decirle los síntomas que tienes con esta nueva medicación, estar pendiente, como cualquier otra enfermedad. Pues mire, doctor, esto no me sienta bien, vamos a ver, y para eso ellos tienen diferentes tipos de fármacos y se va probando. Tampoco es cuestión de que tengas que tomar una medicación que te está destrozando la vida en otro sentido, ¿no? Pero hoy en día que hay tantos fármacos y unidos a una psicoeducación, a unas terapias, pueden llevar una vida totalmente normalizada. Pero repito, la medicación, yo estoy oyendo muchos temas, muchos nuevos movimientos al respecto que no quiero entrar en ellos porque no me acaban de convencer, y sin la medicación no funciona.
Querido psiquiatra, no voy a contar otra vez tu historia, ¿no? Porque hablamos de la Universidad de Zaragoza en el 73, es presidente de la Junta Médico Pericial Psiquiátrica de las Fuerzas Armadas, es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, y una ventaja, que como estás mayorcito, no que estar joven, pero digo que ya no eres, también puedes estar en activo, pero no eres ahora director de cualquiera de estos hospitales que has sido, puedes hablar con propiedad. Tu experiencia en estos años, ¿es fundamental la medicación en una enfermedad mental grave?
Sí, no solamente... No,
lo digo porque os atacan a vosotros a los psiquiatras.
Sí, sí,
mucho.
Lo sé, hombre.
¿Qué te voy a contar, no?
Yo me he criado en ese ambiente, digamos, ¿no? Yo conocí la antipsiquiatría cuando me estaba formando, la llamada antipsiquiatría.
Ah, ya existía, ¿no? Entonces, perdón, sí, sí. Que eres joven, pero no, digo, pero que no es de hace 10 años.
El caso es que, a ver, la medicación es importante. Y, por supuesto, hay una cosa de Isabel que es totalmente cierta, y es que hay que, lógicamente, buscar dentro de lo posible la calidad de vida del paciente. O sea, que si se puede dar una medicación que le merme nada, pues mejor que si le merma un 0,1. O sea, a ver, eso está claro. Lo que pasa es que a veces pues no es posible todo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, cuando yo llegué a dirigir la clínica de Cien Pozuelos, me encontré con la sorpresa de que... Y voy a lo de medicación adecuada ahora, ¿no? Con la sorpresa de que había gente, mucha gente, bastante gente, significativa o número de gente diagnosticada de esquizofrenia, que realmente eran bipolares. Esta gente, cuando se le cambió la medicación, se le adecuó la medicación a lo que tenían realmente, bueno, salieron del hospital y alguno de ellos llevaba 20 años ahí metido, o sea que no era una broma. ¿Eh? Bueno, ¿qué significa eso? Pues que la medicación es tan importante como que puede cambiarte la vida completamente.
No quiero que te desvíes, pero vamos a hacer un matiz. Tenemos muchos oyentes de fuera de Madrid y sobre todo de Sudamérica. Cien Pozuelos, porque no les suena, yo sé lo que es, todos los que estamos aquí, pero háblanos de qué número de habitaciones, por ejemplo, o de personas están habitualmente en Cien Pozuelos. Y luego
pues
sí, pero para
no,
que sea...
Hombre, yo llevo ya años que estoy retirado.
Pero más o menos.
Pero vamos, en aquel momento había 1000 camas.
Bueno, ya está dicho. Perdón, sigue si eres capaz de retomar para que se haga un poco la idea.
Pero vamos, no quiere decir que los errores de diagnóstico fueran de los 1000.
No, pero era un poco para que se...
Un grupo significativo que me llamó la atención, ¿no? Porque eso demuestra además cosas del funcionamiento de la medicina que no vamos a entrar. La medicación es fundamental. ¿Por qué? Primero, reduce o remite, cura, anula las crisis, los episodios. Tanto si es maníaco como si es depresivo. Cuando el enfermo está depresivo no hay ningún problema, porque busca, suplica que se le trate. Ese no es el problema. Curiosamente la familia entonces, digo en general, tiene menos interés, porque molesta poco, por decirlo de alguna manera. Un poco bruta, pero es así. En cambio, cuando el enfermo está maníaco, cuando se considera, vamos a decir, descendiente directo de la divinidad, y se considera capaz de hacer lo que sea, no busca ayuda. ¿Quién busca ayuda si se considera el más listo del mundo, el más guapo? Nadie, porque es al revés. Dice que me fomenten esto en todo caso, que me lo incrementen, pero no que me lo reduzcan. Entonces, esa es la fase en la cual más importante es la familia, o hay otras formas, ¿no? El reconocimiento de síntomas está muy bien y hay gente que lo logra, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque precisamente la no conciencia de enfermedad es uno de los problemas serios en psiquiatría. No cuando están deprimidos, ahí no hay problema, se sienten tan mal que no hay problema, pero en todos los demás, tanto si hablamos de esquizofrenia como si hablamos de
bipolar, creo que estamos
la manía, no se reconocen los síntomas, porque al revés, el maníaco es que se siente muy bien, muy contento de la vida y de él, y dice, yo voy a buscar ayuda, ¿para qué? Que se la busque el médico, que le está mal. Tanto es así que hay gente, pero yo tengo una paciente, por ejemplo, enseñante, que ante la evidencia de lo que había hecho una vez en clase, en plena manía, pues una vez ya reducida la enfermedad y tal y cual, o reducido el episodio, buscamos una solución que le funcionó. Y era, cuando llegaba a un centro, al cabo de un tiempo localizaba a la persona que a ella le parecía más fiable, de más confianza, ¿no? Y le decía, oye, mira, por favor, cuando tú me veas rara, me coges de la mano y aunque sea empujones me llevas al médico, porque yo no voy a ir. Yo, porque si me siento tan bien, pues voy a ir. Y bueno, pues así hemos, ya se ha retirado, o sea, que ha funcionado. Pero claro, no todo el mundo tiene esta capacidad, digamos, de gestionar su vida sabiendo pues que tiene un problema. Esta es la verdad.
Junivel, antes de montar este hospital, también tuviste tu profesión como psicólogo y también tenías esta experiencia. Está claro que, yo siempre lo explico, cuando estás en un hospital es porque en teoría estás un poquito, llamemos, peor que si estás en la calle. No significa que hay mucha gente en la calle, ¿no? Es como cuando tratamos en cualquier otra enfermedad, ¿no? En tu caso también lo tienes claro.
Sí,
porque te he escuchado, claro, yo contigo trabajo con ventaja porque te he escuchado ya en otras ocasiones, ¿no?
La medicación es imprescindible para este tipo de patología, bueno, para todas, pero que estamos hablando de los de bipolar, si no se toma la medicación, nosotros, nuestro campo, que es somos los psicólogos, pues ni podemos hacer psicoeducación ni podemos hacer psicorehabilitación. ¿Por qué? Porque es que no se sienten enfermos. Entonces, como es tan fenomenal, pues dices, mira, eso lo haces tú, pero yo no, porque el que estás mal eres tú. No, yo estoy fenomenal, claro. Entonces, es importantísimo y primordial que a los primeros síntomas, eso es, claro, la psicoeducación, lo que hacemos es que ellos se reconozcan para que puedan ir al psiquiatra, o decirles, los que estamos alrededor, la familia, oye, esto es un posible síntoma, hay que ir al psiquiatra porque hay que poner medicación para no llegar a esa crisis de manía, lógicamente. Entonces, claro que es imprescindible, o sea, totalmente de acuerdo.
Usu, en este caso, a diferencia de las dosis psicólogas, pero tú sueles tratar gente que bien vienen de la Asociación Bipolar o bien de tu propio despacho, y digo lo de que estar un poquito mejor, me explico perfectamente, que es en el hospital, ¿no? Que es en este hospital de Día Lama. En el caso tuyo, me gustaría ir un poquito más allá. Hemos hablado de si esto era crónico, está claro que es crónico y que al día de hoy casi todo el mundo coincide que no tiene cura, pero si hablamos de motivar, vamos a motivar. Una gente que llega con un trastorno bipolar, que se le detecta con los años, ¿pueden llegar a tener un trabajo normalizado?
Sí, hay mucha gente que tiene un trabajo absolutamente normal. A veces pueden tener una crisis y tienen que pedir una baja. Claro, pues yo qué sé, 15 días puede ser suficiente en ocasiones de baja para no generar más estrés en el trabajo, porque se ven un poco alterados en ese momento, y a partir de ahí, pues vuelven, todo va bien.
¿Y tú recomendarías, porque también es otro debate que ese nunca se podrá definir, si contar o no contar que tienes esta patología? Cuando tú llegas a una empresa, claro, si ha sido una crisis y has estado internado meses, todo el mundo lo va a saber, pero cuando llegas a un trabajo, ya sé que esto no puede sentar cátedra, cada uno es libre y cada uno tiene que tener su propia experiencia, pero de tu experiencia, llegar a un trabajo, está claro que es muy difícil que llegues y que quieras enseñar tu cartilla, ¿no? Que le sirve para ahorrar seguridad social, para tener más ventajas fiscales si tienes ya un certificado de discapacidad, pero una vez estás dentro, es bueno explicarlo. Y lo cuento es porque sepan los compañeros que si algún día te pasa algo raro, y digo raro, que tienes cualquier brote o que te encuentras más decaído, que te encuentras más depresivo, es bueno que los compañeros sepan, o no, o recomiendas desde tu experiencia, no vas a sentar cátedra, por eso te digo que hay que tu propia...
Es que depende, no hay una orientación clara en esto. Hay veces que los compañeros, o ciertos compañeros, tampoco hay que decírselo a todos, pueden entenderlo y pueden ser de ayuda. Pero hay otras veces que, por el contrario, pueden no entender absolutamente nada y eso volverse contra ellos, porque cualquier cosa que hacen mal pueden decir, mira, este lo que le pasa, y por eso. Entonces, es complicado el tema. Entonces, uno tiene que ver a quién se lo puede decir y a quién no. Uh-huh. Igual que a los amigos, a los vecinos y a todo el que esté alrededor.
O sea que eso es un tema complicado, ¿no? También, psiquiatra.
Yo por radio no lo diría.
Tú por radio no lo dirías.
O sea, yo no entraría en un trabajo diciendo yo tal. Ajá. Como no dicen yo tengo SIDA, o sea, nada más entrar. Porque automáticamente se forma ahí un círculo de protección, vamos a decir, que es que está solo. Entonces, una cosa es, con lo que he dicho antes con esta persona, que busques una persona de confianza con la cual puedas, digamos, contar con ella para lo que sea, cosa difícil, pero se logra, ¿no? Esta chica lo logró. Y otra cosa es coger el micro e irse a la radio y decir yo soy bipolar o lo que sea, si es igual, cualquier enfermedad. Lamentablemente, claro, aquí hay dos clases de pacientes. Los que logran no tener crisis llamativas en el trabajo y los que la montan en el trabajo. Los que la montan en el trabajo... Bueno, la reacción es automática, o sea, a partir de ahí, ojo al parche, porque este tal, o esta, es igual. Entonces, yo no lo diría, pero claro, la forma de no decirlo y pasar desapercibido es hacer las cosas como Dios manda. Es decir, evitar, que se puede evitar, las recaídas. Hoy día, desde el litio, por ejemplo, pues, en fin, prácticamente se puede, casi se puede garantizar que los enfermos no recaigan. Y digo casi, porque no es 100%. pero bueno, muy cerca, ¿eh? Entonces, claro, si una persona lleva como Dios manda la medicación, es que no va a tener crisis, con lo cual no tiene por qué decir nada a nadie. Bueno, a nadie, yo a alguien de confianza sí lo diría siempre, pero no tiene por qué andar por ahí predicando lo que a lo mejor nunca nadie se daría cuenta hasta el retiro.
Fíjate, hicimos un programa, también tratamos el tema del SIDA. Y vino una persona, estuvimos hablando del SIDA, de los últimos adelantos que ha habido, y el SIDA resulta que puedes estar, lo sabéis, perfectamente a tu lado, y quitando un tema sexual, o que es el tema de las jeringuillas, y si utilizan, que eso deben ser los drogodependientes, porque ya en la medicina nadie utiliza una misma jeringuilla, puedes besar, puedes comer del mismo plato, puedes beber del mismo vaso, y sin embargo el estigma es terrible. O sea, lo has contado y es que es así.
El miedo es libre.
Ajá. En eso, Junivel, también, claro, también coinciden, ¿no? Que es difícil, sí, el poder,
es difícil el poder dar una receta de cuéntalo, no lo cuentes. Yo creo que también es eso, estoy de acuerdo con Usue y con el doctor Jaquet, que según cómo, si tienes una persona de confianza, pues eso sería lo ideal y lo fantástico, pero hay otras veces que no se da esa persona de confianza, y el que tú vayas ya exponiéndote, pues bueno, ahí ya luchamos otra vez que el estigma y demás, pero el miedo, como es libre, pues la gente se aparta.
Existe, y yo voy a contar un caso. Tuve un restaurante y uno de los ayudantes de cocina tenía esquizofrenia, no se lo dijimos a nadie, pero lo debió contar. Y tal como lo contó, al día siguiente me vino el cocinero diciendo, oye, es que era brasileño, no recuerdo el apellido, ya has visto, Isabel, que soy muy despistado yo para los apellidos, no quiero decir apellido porque no lo recuerdo. Me vino al día siguiente, y el chico era normal, me refiero que es normal, no había, no se había detectado nada, sino simplemente contó a alguien de las tres o cuatro personas que había en cocina que tenía esquizofrenia. Te repito, al día siguiente vino el cocinero y me pidió que, por favor, que ese tío no lo quería allí. Yo lo mantuve, luego fueron otras circunstancias por lo que dejó su trabajo, ¿no? Pero querían que se fuera de allí, como un esquizofrénico va a estar en una pelando patatas con el cuchillo en la mano. O sea, esto todos coincidís que a día de hoy hay que hacer mucho por la salud mental, ¿no? Todavía hay que levantar la imagen para que esto que le ocurre a este hombre no se convierta en algo habitual.
Por supuesto, el estigma está ahí y yo no sé cómo se va a erradicar, es muy complicado. Creo que se debería empezar desde los más pequeños, enseñándoles por qué hoy papá o mamá o el hermano está tan raro, por qué lleva dos semanas en la cama, que lo vieran con naturalidad. Creo que eso a lo mejor en generaciones futuras eliminaría el estigma, pero hoy por hoy yo no tengo la clave, ni creo que la tenemos nadie, y eso afecta muchísimo para un puesto de trabajo. Y es cierto que un trastorno bipolar, si no está en ninguna fase de manía ni de depresión, no tienes por qué notarlo, y coincido con todos que sí es muy bueno que se lo cuentes a alguna persona de confianza. Yo también conozco gente, como dice el doctor Jaquet, que se lo han dicho a su amiga de confianza. Oye, cuando veas que me cuelgo muchas cosas y que estoy muy así, me avisas y me llevas al médico, porque yo no soy consciente, porque es el momento en el que mejor se sienten, es en el que ellos quisieran estar siempre, ¿no? Y eso es muy importante.
Oye, en esta semana de las enfermedades raras, este 28 es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y estamos haciendo unos programas especiales donde, pues por ejemplo, retinosis, bueno, no voy a hablar de nombres. Hay enfermedades raras porque tienen 5 afectados, 20 afectados, 30 afectados, y es muy difícil incluso detectarlo y investigar. En el caso del trastorno bipolar, para hacernos una idea, ¿tenéis alguien cifras de los trastornos bipolares que hay en España? Aproximadamente, ¿eh?
Se cifra en el 1% de la población.
El 1% de la población, estamos hablando de 44 millones, 440.000 personas, 10.000 más, 10.000 menos. O sea, es un trastorno muy común.
Y yo entiendo que ese tanto por ciento es el que se sabe, pero creo que hay muchísima gente con trastorno bipolar.
Estoy de acuerdo.
Pero ya, muchísima más.
Estoy hablando del trastorno bipolar puro, porque que si abres el espectro y empiezas a admitir ahí, pues el bipolar 2, la ciclotimia y tal y cual, nos vamos al 3 o al 6, según estadísticas, incluso al 6%, que es mucho más.
O sea,
pero digámoslo, bipolar, sí. FETEN es el 1%, desde hace muchísimos años que se estableció esa cifra y va variando muy poco, o sea, que es el 1, según estadísticas. Aquí también tiene que ver mucho el método diagnóstico, las formas de enfocar las cosas, los que hacen la estadística. Pero bueno, básicamente, para no liar a la gente, el 1% es una cifra bastante admitida.
Pues fíjate,
pero si el espectro se amplía, entonces, como fíjate, dice Isabel, nos vamos al 3, al 6, que ya son muchos más.
75.000 ciegos hay en España y 70.000 guardia civiles. Y todos conocemos un guardia civil, o sea que si el bipolar se pusiera una gorra que saliera a la calle, 400 y pico mil personas, y vamos a ver gorras por todos lados. A mí me pasó un caso también curioso, claro, los que llevamos, todos llevamos muchos años en la salud mental, aquí afortunadamente, y conocemos esto. Pero me pasó un caso que ahora está en tu asociación, querida Isabel Mesa, está en tu asociación, Aurora. Aurora Ruiz Vique, que canta fenomenal. La chica que canta en todos los años de la salud mental, sí, aquí en Madrid, sí, sí. Esa la descubrí, lo voy a decir yo en la radio, en mi programa Escaleras de la Dependencia, de hace ya muchos años, que canta fenomenal. A raíz de ahí es cuando se ha metido ya en estos temas. Y esta chica yo la conocí como trastorno límite de personalidad. Estaba en otra gran asociación en Madrid y muy buena, que es AMAI TLP, y resulta que con los años ahora está en tu asociación porque le han descubierto que tiene trastorno bipolar. ¿Esto es normal? Que una persona tenga una patología mental y de repente con los años le descubran que tiene otra diferente. Os pregunto a cualquiera de vosotros.
Es un tema de diagnóstico, o sea, que hay fronteras, hay padecimientos, digamos, que son limítrofes unos con otros, y bueno, pues efectivamente, precisamente el trastorno límite de personalidad es uno de ellos. O sea, que hay gente que está diagnosticada de una cosa pero es otra, y viceversa. Es uno de los, igual que me encontré yo con el de la esquizofrenia en Ciempozoros, pues esto es otra cosa que no hay que ir a Ciempozoros, pero que se da. O sea, hay varias enfermedades que, o varios trastornos que se confunden con cierta facilidad en muchos casos. No es que varíen, yo no creo que varíen de uno a otro, que pasen de una enfermedad a otra, sino que el diagnóstico no fue del todo correcto.
Es que eso le iba a preguntar a Usue también, si es que esta mujer había pasado, pues igual que puedes pasar de una enfermedad degenerativa interna a otra, si esta mujer es que de repente había pasado y de dejar de ser TLP a bipolar, o es que estaba mal diagnosticada.
Hay muchas veces un mal diagnóstico.
Es que además ten en cuenta que uno de los factores de riesgo es el trastorno de personalidad, y concretamente el límite. O sea que el tener un trastorno límite de personalidad es un factor de riesgo para tener un trastorno bipolar. Con lo cual, claro, al final, ¿qué es lo que tienes? Pues eso, lo que le ha pasado a esta chica, ¿no? Que...
Sí, uno puede tener un trastorno límite, además un trastorno bipolar, además se pueden, claro, tener muchas cosas, y un trastorno de ansiedad. No. Pero lo que sí se confunde muchas veces es el diagnóstico. Por ejemplo, la depresión, hay personas que tienen un trastorno bipolar más leve, de tipo 2, y se diagnostican de depresión unipolar. Entonces eso es un problema porque no tienen el tratamiento adecuado, y ahí tendríamos que ser pues más finos para poder hacer un diagnóstico cuando solamente esto empieza con depresiones recurrentes.
¿Alguna vez ha pasado aquí en el hospital que te venga alguien con un trastorno y que viene el psiquiatra, tú como psicóloga, las terapeutas, el otro psicólogo, descubrís que viene con otra patología diferente a la diagnosticada, o no? O cuando llegan aquí ya vienen...
Hombre, suelen venir diagnosticados, pero sí que hay veces que a lo mejor vienen con un diagnóstico que no es el adecuado, eso también es verdad. Y bueno, pues tenemos nuestros rifis y rafes con los psiquiatras, pero no con el doctor Jaquet, pero con otros, y bueno, porque ellos han puesto un diagnóstico y ese es el que vale, no le vale el que podamos decir los demás, después de que a esa persona se la está estudiando un montón, se la está viendo durante muchas horas, durante muchos meses, y bueno, pues es otro diagnóstico, por ejemplo, pues...
Bueno, nos vamos a ir a un minutito de estos últimos minutos para ver qué cosa nos falta. Nos vamos a poner un segundín de música, ¿vale? Y así nos da tiempo a planificar qué preguntas, porque yo creo que hay muchas cosas por hablar todavía, ¿no? Y no nos quedan ya minutos, nos quedan 8 minutos, o sea que no nos queda casi nada. Pero ¿tú crees que tenemos todavía muchas cosas por hablar y por definir?
Uy, el trastorno bipolar tiene mucho que hablar.
Sí.
Creo que sí.
Sí, entonces vamos a hacer una cosa, no nos vamos a ir a música. Cuéntame del trastorno bipolar, cuéntame.
Uy. No sé qué cosas te faltaría puedo contar ahora.
Lo que te preocupe.
Sobre el trastorno bipolar.
¿Qué te preocupa en la asociación? A ver, como asociación, venga, ya que has venido, que como tú hay 20 y tantas en España.
Yo lo único que quiero conseguir que estas personas se conciencien, pero es que no está en mi mano. no está en mi mano ni está en manos de los psiquiatras, que se conciencien que necesitan de esas terapias, de esa psicoeducación, de tener con el psiquiatra un acercamiento, que no todos lo pueden tener, porque hay algunos que sí que están dispuestos a eso, pero luego cómo funcionan las cosas, ¿no? Pues tienes la hora que te dan cada 2 meses y lo que corresponde. Luego hay muchos tipos de profesionales fantásticos y otros menos, o que no tienen tiempo suficiente. Luego, dentro de la sanidad, pues hay mucho profesional que te cambian cada 2 por 3. Mi hermana, sin ir más lejos, que tiene problemas mentales y repito que no está diagnosticada, pues cada vez que va al psiquiatra se encuentra con uno nuevo y ya dice que ella no va más. Porque ¿para qué le voy a contar yo a este señor? Y me pregunta qué tal estoy, pues ya lo tiene ahí en la base de datos. Y si no, no es el psiquiatra, pues ya sabrá cómo estoy.
Isabel,
entonces, claro, dice que...
Oye, está diciendo una cosa grave, o sea, que tu hermana va al mismo centro y cada año se encuentra con una cara nueva.
Pues super, cada año no, a lo mejor cada 2 meses. Eso es cómo funciona el tema hoy en día. La red es amplísima, tiene muchísimos recursos, se le podría sacar muchísimo provecho. Yo no quiero culpar a nadie ni sé cómo se solucionaría el tema, pero lo primero, que hubiera un diagnóstico precoz, ¿cómo lo diría? Que no me sale ahora el nombre. Bueno, diagnosticar adecuadamente y lo antes posible. Luego, lo que hemos dicho antes de la psicoeducación, el tener un acompañamiento. Hay muchas posibilidades, pero yo no... Se van en el tiempo y estas personas necesitan un tratamiento adecuado y rápido. Mira, no se puede uno esperar meses a que te gestionen el tema.
Yo es que la radio, ¿sabes qué pasa? Que después de nosotros entran los de Conecta con nosotros, y como ya están en la puerta, que para eso están en el hospital, que van a hacer un programa maravilloso, pues voy mirando el tiempo, perdonad. Fíjate, en estos últimos 5 minutos, yo creo, y lo digo firmemente, fíjate lo que voy a decir, y lucho ya desde hace muchos años, que tiene que haber una persona con enfermedad mental, da igual que sea bipolar, depresivo, con depresión, que sea una persona con esquizofrenia, que represente al mundo de las personas con enfermedad mental. Lo creo firmemente, porque entre 400.000 personas con trastorno bipolar y otras 400.000 que debe haber con esquizofrenia y otras 200.000 que hay con trastorno límite de personalidad o más, alguien tiene que haber valido. Pero sin embargo sí que coincidimos todos, mucha gente, en que una gran parte, claro, como hay tantos de estos enfermos, se ha salido ya a lo largo de la conversación, que no son conscientes de la enfermedad que tienen. Lo estamos confirmando a lo largo de todo. ¿Y contra eso qué hay que hacer?
Es que ese es el problema. Entonces, aquí ni por muy buen psiquiatra que sea, por muy buen familiar que estés ahí pendiente, es que es muy difícil, porque son ellos los que se tienen que concienciar. Y a veces a mí me dicen, ¿para qué te vuelcas tanto? ¿Para qué trabajas tantas horas con el tema? Si es que no puedes hacer nada, si es que no vas a conseguir nada, es que los convocas para algo y no asisten, es que no participan. Y luego hay otro colectivo dentro de ellos que sí, entonces, aunque sea por estos... Hay que seguir adelante.
Yo es que creo que no tenemos que tirar nunca la toalla.
Por supuesto.
Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos. Bueno, pues si de esos 10, voy a poner 10, 2 logramos que se rehabiliten y que estén bien, pues claro. esos dos luego pueden ser otros 2 más. Quiero decir que puede ser una cadena de que... También yo creo que es muy importante que las personas que están bien, los bipolares... que su testimonio lo oigan otros que están empezando, porque eso es darles esperanzas, es decir, oye, igual que yo me he puesto bien haciendo esto, esto y esto y esto, tú también te vas a poder poner bien. Y yo creo que eso es también muy importante, por eso no tenemos que tirar la toalla nunca.
Sí, no, y hay que buscar otras alternativas que no se sientan enfermos. Yo, por ejemplo, en la asociación tengo una inquietud muy grande al respecto, porque... Hay que buscar terapias y cosas que ellos se sientan personas normales, lo que decíamos, normales en el buen sentido.
El claro,
¿no?,
ejemplo, los tres que vinieron ayer aquí.
Claro,
las tres personas,
claro,
de la asociación.
Actividades que no sientan que van a un sitio porque son enfermos y les miran raros, no. Son personas.
Doctor, te toca a ti la despedida. ¿Esto pasaba hace 30 años también? ¿Esta misma conversación que estamos teniendo aquí pasaba hace 30 años? ¿O ahora los medios de comunicación y los internet dan más libertad? Digo que si pasaba hace 30 años, que costaba mucho convencer a las personas con un diagnóstico mental de que tienes el...
Yo, desde que soy psiquiatra, vamos, que no sé antes, pero yo creo que sí, que este es un problema.
¿Y en esto vamos a mejor o a peor?
Lo trae la propia enfermedad. Es que vuelvo a decirle. Vamos a ver, si una persona va al Corte Inglés y el Corte Inglés llama a su marido, oiga, su esposa está comprando la planta, o sea, hasta el propio Corte Inglés, que lo que le interesa es vender, te llama porque ve que aquello no es normal, ¿no? A esa persona, en ese momento, no le puedes decir que está enferma porque es que se siente divinamente.
Claro.
Está al revés.
Claro.
Entonces, hay que remitir el asunto. Cuando ya está remitida es cuando se le puede empezar a hacer todo eso. Pero esto no es un problema de ahora, esto es un problema de siempre.
Ajá, y vamos a seguir muchos años. ¿Qué entonces qué es lo que falta? ¿Información? ¿Que los medios de comunicación más grandes que nosotros hablen de estas cosas o no? ¿O esto tiene difícil solución?
Es muy difícil concienciar cuando estás bien que estás enfermo.
Ay,
o sea, pues, vamos a ver, la enfermedad cursa de forma crónica. No siempre da síntomas, pero está ahí. Eso es muy difícil de concienciar. Si yo no me siento enfermo, es muy complicado que nadie me convenza de que vaya al médico y que haga no sé qué. Y no, ¿para qué?
Ay, nos
no
vamos.
Decir una cosita solo.
Y lo último, a Usue, que ha venido la pobre. Sí. Venga, dilo tú muy rápido, que nos tenemos que.
A ver, Isabel,
venga,
me toca a mí.
Venga, sí, que venga, le toca a Usue. A ti ya te invitaré otro día.
Yo lo voy a decir de los bipolares, efectivamente.
Y terminamos contigo ya.
Es algo positivo. Tienen un sentido del humor extraordinario. No os podéis imaginar
cuando están
lo que nos reímos cuando estamos en el grupo. O sea, que por lo menos eso que tienen.
O sea, motivante. Y me ha dicho que lo de trabajar, todos hemos coincidido que con una medicación apropiada y con unos tratamientos rehabilitadores también apropiados, puede llevar una vida muy normalizada.
Sí. Y todos hemos conocido alguno fuera de la asociación que llevan una vida normal.
Pues eso es lo positivo. Eso es lo positivo.
Y ha mejorado muchísimo el tema, ¿eh?
Esto
por
también,
lo que ha dicho,
¿no?,
el doctor, yo tengo que decir que antiguamente, yo hablando de que era una niña y he vivido con un enfermo, hoy en día se va al psiquiatra, se va al psicólogo, se habla más del tema. Antes no, antes había que esperar que estuviera en una fase en la que solo quedaba llamar a la Guardia Civil, la camisa de fuerzas, y eso era ir directamente a Cien Pozuelos. O sea que se ha mejorado muchísimo. Y esperemos que la cosa vaya mucho más avanzada.
Pues doña Isabel Mesa, presidenta de ABM Madrid, un placer, de verdad,
muchísimas gracias por invitarnos.
Usue Espinós, muchísimas gracias, doña psicóloga, por ayudar a esta asociación y por tener toda esa experiencia tan positiva que tienes. Bueno, y a vosotros nos despido porque nos vemos el próximo día 10 para hablar de la patología dual. De la marinera también, ¿no? Porque
también.
Ahí están incluidos los bipolares, hay cualquiera.
Hay cualquiera.
Es una patología mental más algún tipo de adicción. De eso vamos a hablar el día 10.
Eso podías invitar a Teresa, que tiene muchísimo interés en el tema.
Teresa,
vino con el tema del suicidio, ¿recuerdas? Es un familiar de nuestra asociación.
Sí, sí, sí.
Y ella está muy implicada en que se... Se
Ay,
toquen
qué bien,
los dos temas.
Qué bien que vende esta mujer, Isabel Mesa. Bueno.
Sí, no, es que es muy interesante. Es que el trastorno bipolar conlleva mucho con adicciones.
Que los de Conecta con nosotros me darán ahora cuando terminemos. Don Lorenzo, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos vemos el día 10. Y querida Junivel, nos vemos dentro de un rato y el día 10 otra vez.
Y el día 10.
Queridos oyentes, muchísimas gracias. Adiós.